más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC89.1 Radio. Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Alto Voltaje y a quienes nos siguen en las redes sociales. Y les invitamos a la repetición de este programa hoy a las 11 de la noche por CRC89.1. Hoy, como todos los jueves, le acompaña su servidora Cinia Castillo Bolívar y mi compañera Nelly López se encuentra de vacaciones y esperamos que la próxima semana esté con todos nosotros. Siempre ha sido nuestro objetivo, como ustedes lo saben, en este espacio de la radio, permitir un análisis reflexivo de temas de actualidad y de política que permita a la población tener una opinión crítica informada sobre diferentes temas. Hoy tenemos un tema de actualidad que vamos a compartir con todos ustedes. Hoy vamos a reflexionar sobre ciudadanía y política actual en Costa Rica. Para reflexionar sobre este tema nos acompaña Jessica Ramírez Achoy, especialista en didáctica de historia. Muy buenas tardes, Jessica. Bienvenida al programa de hoy.
Buenas tardes, Cinia y oyentes, y muchísimas gracias por la invitación y abrirnos el espacio para conversar de estos temas de ciudadanía que son muy pertinentes.
Para Jessica es doctora en didáctica con especialidad en didáctica de la historia. Es académica de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Sus áreas de investigación son la formación inicial, pensamiento y conciencia histórica. También nos acompaña esta tarde David González Sánchez, especialista en enseñanza de la historia de la ciudadanía. Bienvenido, David. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Cinia. Muchísimas gracias por la invitación y a los escuchas. Y un saludo a mi compañera Jessica.
Bueno, David es máster en estudios latinoamericanos, es docente e investigador de la División de Educación Rural y del Proyecto Perfiles de la Educación Costarricense del CIDE de la Universidad Nacional. Bien, vamos a iniciar con este tema, Jessica y David. Ustedes saben que muchas académicos y personas en este momento están considerando o consideran que la democracia costarricense está en crisis. También en muchas oportunidades nos damos cuenta o nos preguntamos por qué hay poca crítica de parte de la ciudadanía sobre situaciones y situaciones que hay en el país y también en nuestra sociedad. Hay muchas problemáticas que todos conocemos y que hemos venido compartiendo con nuestros oyentes de Alto Voltaje durante estos años y cada vez estamos viendo una situación que se presenta en nuestro país, por ejemplo, en las elecciones nacionales y también en las recientes elecciones para alcaldes y regidores, donde hay poca participación ciudadana. Y hay muchos cuestionamientos sobre el comportamiento y la actitud del costarricense. Y eso hace que nosotros empecemos a ver y también a pensar qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Por eso hoy David y Jessica nos van a orientar un poco sobre lo que es ciudadanía y también cómo incide su comportamiento en la política actual que tenemos en nuestro país y todo lo que está sucediendo. Quería iniciar con una pregunta para ambos. En este caso, cuando hablamos de ciudadanía, ¿a quiénes nos estamos refiriendo y también cómo inicia en nuestro país la idea de formar un ciudadano crítico? Porque esto tiene historia y también tiene muchos factores y variables que vamos a considerar durante el programa del día de hoy. Adelante, Jessica y David.
Bueno, muchas gracias. Eso me parece una pregunta muy pertinente. Le voy a dejar la parte más histórica a David porque lo ha trabajado muy bien. Y me voy a quedar con esta idea de qué ciudadanía, ¿verdad? Y si realmente hay antipatía hacia ser ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que cuando encajonamos el concepto de ciudadanía a las tradiciones, que ha tenido un Estado como el nuestro para declararse democrático, ¿verdad? Si encajonamos el concepto de ciudadanía a ir a votar cada 4 años, a participar en las elecciones municipales, creo que nos quedamos cortos. Y porque la ciudadanía no podemos verla únicamente desde la perspectiva liberal, ¿no? Que surge desde el siglo XIX, perdón, desde el siglo XX, más recientemente acá en nuestro país, ¿verdad? Como este ideal de democracia a partir del sufragio, que bueno, hasta 1949 se aprobó en la Constitución nuestra, por ejemplo, que las mujeres votáramos. Pero yo me pregunto si realmente esa es la única vía de ciudadanía que podemos ejercer. Y creo que no. Creo que las personas de este país desean organizarse, desean hacer comunidad, desean, los jóvenes y las jóvenes desean crear espacios para poder darse a conocer, solo que no lo hemos encauzado y el sistema educativo tampoco lo ha sabido encauzar. Porque a pesar de los cambios en conceptos de ciudadanía o de las teorías que se manejan, seguimos enseñando las ciudadanías de marcos muy jurídicos y no desde las subjetividades y las experiencias, que es donde nos podemos sentir más arraigados o con más motivación para poder participar. Entonces yo diría que no podríamos hablar de solo un concepto de ciudadanía, sino que hay que abrir el espectro para poder realmente conocer qué se está haciendo desde las comunidades, cuáles son las inquietudes que tenemos como personas de este país, como personas también migrantes, como mujeres, como indígenas, como población afro, etcétera, ¿verdad? Son muchísimas las demandas y las formas en las que nos podemos organizar, que no se limitan únicamente a ir a votar.
Bueno, concuerdo con lo que plantea la compañera Jessica, es decir, la ciudadanía es un concepto engañoso, ¿verdad? Igual que democracia, igual que política, porque en la cotidianidad las personas de alguna u otra forma se relacionan con instituciones, es decir, el hecho de ir a hacer fila, Levi's, o sacar un documento en alguna institución, hay una relación con esa dinámica o estructura jurídica. Entonces la ciudadanía es problemática desde el punto de vista que es una construcción, ¿verdad?, histórica, porque no siempre los ciudadanos costarricenses han tenido los mismos derechos, ¿verdad? O sea, llegó un momento en el que habían derechos que eran para una comunidad específica con ciertas características, y en la medida que se fue expandiendo el conjunto de derechos y que se fue expandiendo esa condición de ciudadanía en términos jurídicos, pues obviamente la gente empieza a vincularse más con esas instituciones políticas. Pero hay otra dimensión que bien lo plantea Jessica, y es la experiencia de lo cotidiano, ¿okay? O sea, ¿cómo resuelvo yo, cómo me enfrento yo a situaciones que están atravesadas por una violación a algún derecho básico? ¿Cómo me enfrento yo, por ejemplo, con mi comunidad a la resolución de un problema? Ahorita estamos teniendo situaciones del agua, ¿verdad? Es decir, todo eso plantea un conjunto de acciones que uno podría decir no tienen nada que ver con el concepto de ciudadanía o con la democracia. Y yo diría que tienen que ver mucho porque esas son las dimensiones que permiten construir una visión, digamos, de comunidad. Y la democracia, al final de cuentas, es también esa dinámica de la comunidad, cómo nos relacionamos entre sí, cómo resolvemos problemas que tenemos en común, ¿verdad? Entonces la ciudadanía, claro que ha ido cambiando, no solo su concepto, sino también la manera en la que se viene entendiendo. Ahora, yo me atrevería a decir que lo que ha sucedido es que las nociones tradicionales de ciudadanía, entendida como los derechos que tiene un sujeto, ligado al voto, los aparatos representativos, un partido político, un sindicato, que eran las formas tradicionales en las cuales una persona se sentía identificada o se asociaba, ¿verdad? Eso es lo que ha venido perdiendo legitimidad. Y esa legitimidad de esos aparatos representativos es lo que la gente duda, ¿verdad? Ya se duda mucho de incluso de la ética de los partidos políticos. Y ahí es donde la ciudadanía empieza a descreer, ¿verdad? La ciudadanía como conjunto de personas que en su día a día enfrenta situaciones, empieza a descreer si esos representantes realmente están ahí para responder para ellos o no. Y ahí lo que estamos viendo es que ese descreimiento, esa forma de cuestionar esa política tradicional nos ha arrinconado no a la creación de formas de organización alternativas que refuercen la democracia, sino más bien a un rechazo de los mismos aparatos institucionales que podrían ser de muchísima utilidad.
A esto, perdón, a esto que dice David, que me parece muy, muy acertado, yo estoy muy de acuerdo, esta falta de legitimación hacia la institucionalidad, ¿verdad? Que está relacionada con la palabra democracia, lleva entonces a poner en el poder a cierto perfil, ¿no? De personas que se atribuyen a partir de la autoridad y de la fuerza la legitimación, ¿verdad? Y a partir del cuestionamiento de esa institucionalidad, crean unos discursos que están calando entre las personas y que las personas entonces sienten que ejercen su ciudadanía si están a favor, ¿verdad? Como de estos discursos que se convierten más bien en todo lo contrario de lo que en esencia debe ser la democracia. Y otra cosa que quisiera agregar es que podríamos hablar también de otro concepto de democracia, no solo la democracia que reside en las instituciones o en el Estado, sino también la democracia que se construye, ¿verdad? La democracia como un proceso histórico, muy bien, pero también como un proceso que es construido por las personas, no como un objeto ya dado que vino desde hace muchos años y que nos resolvió la parte política y la parte de organización, porque la organización política y de sociedad que tenemos constantemente se está cambiando, es dinámica, ¿verdad? Por ejemplo, este ejemplo que dio David con respecto a la legitimidad de las instituciones y cómo las personas también le dan o no legitimidad a esos conceptos. Entonces me parece importante hablar no solamente de las varias vías que tenemos en ciudadanía, sino también de la democracia.
En esto que ustedes están diciendo, bueno, pareciera que, y yo creo que hacia eso es donde nosotros nos estamos dirigiendo, que es a la pérdida de legitimidad de nuestra institucionalidad en este momento. Eso está generando toda una serie de comportamientos de las personas y también cuando Jessica habla de otras formas de organización alternativa y también está hablando de otro concepto de democracia. Eso, ¿cómo lo podemos hacer? Porque si nosotros ahorita nos están diciendo que un sistema no está funcionando o una forma estas formas de democracia están siendo utilizadas por los gobernantes, porque bueno, ha habido, ustedes saben, un auge de los gobiernos populistas, autoritarios, que deslegitiman todo el sistema actual que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros formar un nuevo ciudadano o nueva ciudadanía, verdad? Porque estamos hablando la importancia del rol que tienen las ciencias sociales y los estudios sociales. En este sentido, ¿cómo podemos hacer para que se genere ese cambio que está urgiendo en este momento en nuestra sociedad?
Bueno, tomo la palabra, David. A mí es, creo que esta es una pregunta que no debemos dejarnos de hacer nunca, ¿verdad? Porque nos va a permitir siempre adecuarnos a los contextos en los que estamos, a ser reflexivos, ser personas reflexivas de los cambios o de las continuidades que vamos teniendo como sociedades, y ver que efectivamente la democracia y dentro de la democracia la ciudadanía es una construcción que es de la gente, ¿no? No es una política, no es una ley, no emana de forma vertical desde el poder del Estado. Ahora, en el contexto actual, hablar de, bueno, ¿qué hacer? Creo que es bastante complejo porque, a ver, el problema es multicausal y no podríamos dar una respuesta correcta o no existe la respuesta correcta, pero veámoslo o desgranémoslo. Por ejemplo, hablemos un poco de cómo formamos en la asignatura de estudios sociales a las niñas, niños y a nuestra juventud en temas de ciudadanía. A mí me duele muchísimo ver, por ejemplo, que en niveles básicos de escuela, primero, segundo, tercer grado, lo que se les vende de historia a las niñas y niños es una cuestión memorística. Y no hay maestra que no me haya dicho que los estudios sociales son solo de memoria. Entonces, las niñas y niños tienen que aprenderse el nombre de las capitales del Istmo Centroamericano, tienen que memorizarse quién hizo el himno nacional, memorizarse la fecha de la batalla de Rivas. Y esto queda ahí, queda en la memoria colectiva de que la historia es ese pasado que está quieto, ¿verdad? Es ese pasado estático y eso fue lo que sucedió y yo no soy parte de eso. Entonces, si vendemos esta idea de la historia y la historia está directamente relacionada con la formación de ciudadanías, ¿qué idea estamos vendiendo de ciudadanía, verdad? Una ciudadanía que no se sienta comprometida o más que comprometida, que no se sienta parte de un pasado y que no se sienta parte de un presente y por lo tanto, y lo más grave para mí es que no pueda visualizar un futuro. Y podríamos entrar también en secundaria con los programas de ética, estética y ciudadanía con los que formamos de séptimo a quinto o en el caso de los colegios técnicos duodécimo año, ¿qué idea de ciudadanía, ¿verdad? Porque hace en 2008, 2009 cambiaron los programas, introdujeron temas nuevos sobre la ciudadanía, pero no cambió ni la metodología ni la evaluación en el sentido de seguir promoviendo aprendizajes memorísticos sobre los derechos humanos, sobre etcétera, y no desde lo que pasaba en las comunidades. Entonces, aquí desligamos a nuestras generaciones más jóvenes de todo el potencial de la ciudadanía y la democracia para encasillarlos y obligarlos a que memoricen para contestar en un examen, porque esa es la estructura que hoy tenemos en el sistema educativo. Así que estructuralmente yo creo que ahí hay un problema grave. Y podríamos ir escalando, podríamos ir viendo, bueno, cuáles son las representaciones que desde las y los docentes hay sobre ciudadanía. En Canadá, por ejemplo, han hecho unos estudios muy interesantes porque a ellos les interesa el tema de la democracia y hay unos estudios muy interesantes con niños y niñas. Y lo que han determinado es que la forma en la que los niños y niñas conviven en sus familias son las que van a terminar replicando en la escuela, etcétera. Y de nuevo aquí hay problemas estructurales y no podemos pasar eso, ese idealismo canadiense a Costa Rica, pero lo que quiero decir es que las formas también en las que nos estamos concibiendo como cultura, ¿no? Como ticos, el ser tico, ¿no? También cala en estos temas de ciudadanía y en nuestros niños y niñas y adolescentes.
Bueno, hay que considerar también esta deriva de gobiernos o con tendencia, digamos, que se le denomina de ultraderecha, conservadores y demás, con ciertos vicios autoritarios. Lo hemos enfocado en las figuras, ¿verdad? O sea, fulano de tal, no sé, bueno, Trump en Estados Unidos, ahora Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil. Pero la cuestión es más compleja. Acá en Costa Rica hay estudios desde el 2010, por ejemplo, donde ya la gente, la población, apelaba, decía, bueno, si para eliminar la corrupción o si para que las cosas funcionen mejor necesitamos una figura de mano fuerte y que eso pueda suponer limitar ciertos derechos, ciertas cuestiones, pues está bien, lo aceptamos. Es decir, ya es algo que se ha venido cocinando y, digamos, hace una década. Entonces, la gente más joven en la actualidad, como este ejemplo que ponía Jessica, ha bebido eso desde sus hogares, ¿verdad? O sea, hay una idea de que la única forma de resolver los problemas estructurales de un país tendría que ser a través de la mano. De la mano firme, de la mano dura de un representante, ¿verdad? Y que además se presenta como un sujeto que no tiene nada que ver con ese pasado histórico político de los partidos tradicionales. Por eso me refería ahora a cómo se desconfía de estas estructuras. Y eso, digamos, en términos de cómo se ha venido gestando esta duda sistemática de la participación política tradicional, ¿verdad? A través de los partidos y el voto. Y la otra cuestión es que históricamente la idea de formar un ciudadano es una intencionalidad política muy clara que cada gobierno tuvo, ¿verdad? Y cada ciudadano en cada programa de estudios o en cada propuesta reflejaba o tenía que reflejar los valores que se esperasen que cumpliese y asimismo la forma en la que debía comportarse en sociedad. Y eso es lo que se ha venido quedando y ha venido cimentando a la formación ciudadana, sea dentro de los estudios sociales o la educación cívica, desde más o menos 1890, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha cimentado? Bueno, que no pensamos que ese estudiante que está ahí es un sujeto político ya, o sea, ya él está viviendo en sociedad, ya él está viviendo en dinámicas de intercambio, ya vive, digamos, o enfrenta situaciones que tienen que ver con desigualdad y demás cosas. Los programas de estudio, como también son construcciones políticas, en alguna medida, se han preocupado más por responder esta cuestión que es cómo debe ser ese estudiante a futuro. Entonces, claro, los programas están llenos de preocupaciones de los políticos de turno. Si a un diputado se le ocurre que hay que incluir dentro de los contenidos de educación cívica con más fuerza la cuestión del reciclaje, por ejemplo, entonces se logra aprobar un contenido que tenga que ver con reciclaje. Si en otro gobierno se dice que la cuestión de la seguridad, bueno, pues se incluye un contenido. Entonces, se parte de un principio donde se ve al estudiante como un ser muy pasivo. O sea, usted ahorita no es ciudadano, sino que usted va a ser un ciudadano, pero tiene que ser un ciudadano con estas características. Y los espacios escolares son espacios muy dinámicos. Son espacios que además están inscritos en dinámicas socioculturales específicas y particulares. Con esto, lo que habría que tener mucho cuidado es no confundir, ¿verdad?, que vamos a fomentar dentro de los espacios de formación ciudadana la opinión, ¿verdad? Okay. Todo el mundo opine, sino que tiene que haber un balance entre la reflexión, y esa reflexión pasa sí o sí, y al menos esto es una posición que yo sostengo, por un proceso de aprendizaje, digamos en este caso de conceptos básicos teóricos. Ahora, la diferencia sería que estos conceptos, o esta teoría, o estos contenidos, que es un conocimiento particular sobre la política, sobre lo social, se vea desde el prisma de mi experiencia como estudiante, como ciudadano joven. Esa es la diferencia, porque lo que ha sucedido es que creemos que la educación cívica es hagamos cosas prácticas, ¿verdad? Y opinemos, pero no se nos olvida que hay un conocimiento, y ese conocimiento social es importante trabajarlo.
David, vamos a salir a una pauta publicitaria y regresamos en breve con nuestros oyentes para continuar con este tema tan interesante sobre ciudadanía y la política actual de Costa Rica.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consíguelo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Continuamos con Alto Voltaje hoy con el tema Ciudadanía y Política Actual de Costa Rica. Para reflexionar con nosotros se encuentra David González y Jessica Ramírez Achoy. Continuando con este tema, David y Jessica, el Estado cumple un rol muy importante en la formación de la ciudadanía. Hemos venido conversando con ustedes que hay, digamos, vacíos, por así decirlo, de alguna manera, que no están contribuyendo a la creación de un ciudadano crítico, analítico, reflexivo. ¿Cuáles son esas deficiencias que tenemos en nuestro sistema educativo actualmente desde la experiencia y conocimiento que ustedes tienen?
Yo creo que el Estado no es el único que forma ciudadanía, ¿verdad? Porque el Estado siempre nos va a dar solo una visión. Por ejemplo, en uno de los reglamentos de gobiernos estudiantiles establecía que la única forma legítima de la expresión ciudadana era a través del sufragio. Y no se reconocía que los movimientos sociales también eran parte de la construcción de esa ciudadanía. Entonces, el tener solo una visión de ciudadanía va en contra de las mismas dinámicas de ser ciudadanas y ciudadanos, porque la ciudadanía se manifiesta de diversas formas. Que lo digan las vecinas y vecinos de Hatillo, que tienen que estar constantemente cerrando la carretera porque no tienen agua. Que lo digan las madres y padres y docentes del Liceo de Rincón Grande de Pavas, que están exigiendo mejor infraestructura y seguridad, ¿verdad? Ahí se está ejerciendo un tipo de ciudadanía. Ahí hay organización política, ¿verdad? Ahí hay líderes, ahí hay personas que ahí hay conflictos y se tratan de solventar. Entonces, no es únicamente a través del voto que vamos a lograr o que somos ciudadanas y ciudadanos. El problema es enseñar solo esa visión. Y yo creo que nuestras niñas, niños y jóvenes merecen tener todas las versiones de ciudadanía, de democracia, de participación política, para que puedan elegir. Y que puedan decir conscientemente, ok, esta es la forma en la que yo me comprometo o puedo dirigirme ciudadanía. Pero enseñándoles a memorizar que el 11 de abril de 1856, Juan Santamaría y no sé qué cosas más, no les vamos a enseñar esa posibilidad de interpretar, de tomar partido, de elegir. ¿Qué tipo de ciudadanía ejercer? Eso por un lado me parece importante que lo veamos. Y por otro, el tema de estas legitimaciones que hacemos desde los currículos, de lo que es la historia, de lo que es la geografía, de lo que es la ciudadanía y la democracia. Por ejemplo, en secundaria enseñamos el concepto de democracia de forma fragmentada y se enseña desde la historia. Por ejemplo, un niño, una niña de 12, 13 años entra al colegio y tiene que ver la formación de la democracia en civilizaciones como Grecia. Y lo tiene que ver durante 1000 años. Entonces, imagínense el reto para el docente de hacer la síntesis histórica de 1000 años y metemos ahí el tema de la democracia. Luego en octavo no se ve, no se vuelve a escuchar el tema de democracia. En noveno se toca en función de la historia de Costa Rica. En décimo se ve en función de la historia de América Latina. Y en quinto año se ve en función de la historia de Costa Rica. Pero se ve como fragmentos, ¿verdad? Que no le permiten al estudiante tampoco interpretar la historicidad de lo que es la democracia. Y el programa de estudios sociales, ¿verdad? El actual, genera entonces la idea de que la democracia está asentada en una idea única, que alguien luchó y que los resultados favorosos de la democracia los vivimos hoy y los tenemos en la actualidad. Y que eso es inamovible, que la democracia no va a cambiar porque ya cambió en el pasado, ahí los griegos hicieron algo. Y cambió ahí, ¿verdad? O nuestros abuelos hicieron algo y tal vez hubo ahí una guerra en el 48 y algo sucedió, pero a mí no me toca intervenir ni cambiar ese concepto de democracia porque ya está fijo, está dado. Esas son las representaciones que el programa de estudios sociales da acerca de la democracia. Entonces, habría que pensar, Cinia, cómo replanteamos el tipo de historia, el tipo de geografía que estamos enseñando a nivel de secundaria y el tipo de ciudadanía que queremos formar. Y cierro para darle la palabra a David, porque dice cosas muy interesantes y me encanta escucharlo. Cierro con esta idea de que tampoco es que un plan de estudios nos va a solucionar el tema, ¿verdad? Para mí es muchísimo más multicausal el tema de la ciudadanía, pero bueno, sí que a nivel educativo hay muchos problemas que emanan del currículo, que emanan de la forma en la que vemos la participación de las niñas, niños y jóvenes, ¿verdad? Muy adultocéntrica, y también de la forma en la que vemos el papel del profesorado.
Bueno, gracias a Jessica por esas palabras. Sí, los programas de estudio, como decía, se han consciente o inconscientemente partido de esa lógica, ¿verdad? O sea, estos son los contenidos porque estos son los problemas que tenemos como sociedad, y si se aprende eso, vamos a tener un ciudadano que lo resuelva a futuro. Pero claramente hay una delimitación política del Estado, ¿verdad? A través de los distintos gobiernos, que evidentemente ejercen un control ideológico, o sea, tal vez indirecto. Entonces, los programas de estudio son una expresión política que uno como docente de secundaria o de primaria puede jugar con ellos, ¿verdad? La cuestión acá no es si los contenidos son lo suficientemente buenos, actualizados. La cuestión es qué estamos entendiendo o qué es lo que pretendemos nosotros con la idea de formación ciudadana. ¿Pretendemos realizar un ejercicio hipotético de participación ciudadana, como bien lo señalaba Jessica en el ejemplo, a través de crear partidos políticos estudiantiles, que además es una actividad obligatoria, no es voluntaria, dentro del sistema público costarricense? Entonces ahí hay una especie de simulacro, ¿verdad? De cómo ejercer la ciudadanía representativa clásica. Y lo que uno podría decir es, bueno, eso no está sirviendo. Tenemos una tasa de abstencionismo cada vez mayor, y ni qué es decir de la municipalidad, ¿verdad? Como mencionábamos al principio, Cinia. Entonces, ahí parece que algo no está funcionando. Yo creo que lo que hay que replantearse es que la formación ciudadana no es solo un elemento práctico, sino también es un elemento reflexivo. Es decir, cómo el estudiante interpreta su realidad, o sea, a partir de qué herramientas puede hacer una interpretación más informada, más crítica, para comprender esas problemáticas, por un lado, y por otro lado, para construir soluciones que permitan la construcción o reconstrucción de un proyecto político común, sea en la comunidad, sea en la familia y demás. Hace un tiempo yo hice un ejercicio, una pequeña investigación en torno a las ideas que tenían estudiantes de noveno año y décimo año sobre política y democracia, y es muy interesante porque la democracia, como decía Jessica, es importantísima. O sea, ¿por qué? Porque la democracia es algo que siempre ha existido, ¿verdad? Parece que esa es la interpretación que deriva de lo que señalaba Jessica. Pero la democracia es importante porque para estos estudiantes al menos era lo que identificaba al ser costarricense. Ser costarricense es ser democrático. Pero a la hora que empezamos a trabajar con cuestiones más puntuales, surgía una individualización muy fuerte. O sea, el estudiante decía, no, eso conmigo no, porque yo tengo mi proyecto de vida y yo voy a hacer las cosas solo. Entonces, lo que yo podría interpretar de ahí es que efectivamente hay una noción, una representación de la democracia como algo que siempre ha existido y que además es un elemento identitario del ser costarricense. Por eso no cuestionamos la democracia. Lo que cuestionamos son a los que están en las instituciones, ¿verdad? Y por tanto, yo no quiero que me vinculen con la corrupción de los partidos políticos, entonces mejor mi proyecto de vida es un proyecto individual. Y ahí es donde se empieza a romper o desquebrajar el proyecto de lo común, ¿verdad? Y volvemos, la democracia es una construcción sobre los intereses comunes. Entonces, creo que también la academia hemos fallado, ¿verdad? Hemos fallado en cómo incidir a partir de las investigaciones en la construcción de estos currículos. O al menos incidir, o por lo menos empujar, ¿verdad?, esa discusión para que los currículos vayan por otro lado. Tal vez no tengamos los espacios totales, pero por lo menos sí empezar a incidir ahí. Y para cerrar, retomo esta idea que quisiera dejar. La formación ciudadana, yo sí creo que habría que plantearla como un ejercicio reflexivo. O sea, tenemos que aprender a pensar lo social y lo político, ¿verdad? Y eso necesitamos herramientas teóricas, o sea, contenidos, pero no cualquier contenido. Un contenido que se dirija a generar esa reflexión.
Bien, estamos casi llegando al final del programa del día de hoy. A mí me gustaría conocer cómo visualizan ustedes en el siglo XXI ese nuevo ciudadano. Ya han dicho que lo que nos han enseñado pues debe de mejorarse o cambiarse, o sea, se debe de retomar nuevamente, replantearse, y por acá creo que en replantearse, esa nueva visión, mucho podrían aportar ustedes desde la academia, me parece, pero ¿cómo visualizan ustedes ese ciudadano y qué podríamos hacer en el país para mejorar los programas actuales de estudios sociales, que son las materias que contribuyen a ese proceso de formación de ciudadanía?
Yo creo que la ciudadanía y los temas de ciencias sociales tienen una ventaja por sobre otras asignaturas, y es que todos los días los vivimos, ¿verdad? No es como cuando tenemos que aprender a hacer una ecuación, ¿verdad? Que eso es nuevo. Pero cuando hablamos de derechos, de deberes, cuando hablamos de la vida en política, ¿no? El ejemplo lo tenemos en nuestras propias experiencias. Entonces yo creo que hay que partir primero de ahí. Y se ha escrito mucho sobre este tema, ¿verdad? Porque a nivel curricular es más valioso en el siglo XXI hablar de problemas socialmente relevantes que hablar de quién hizo el himno, cuándo lo hizo y cuándo, ¿verdad? Porque como acaba de decir David, eso no nos ha solucionado los problemas de abstencionismo o los problemas de organización social, ¿verdad? Pero sí que hablar de lo que estamos viviendo. Es que los niños, las niñas y la juventud en general tienen curiosidades, tienen preguntas muy interesantes a las ciencias sociales, y en la escuela tenemos las herramientas, las y los docentes, para podérselas, para poder abarcarlas. Entonces yo quisiera imaginarme un currículo centrado en problemas socialmente relevantes, donde hablemos de migraciones, donde hablemos de salud pública, de la conformación de los estados, donde hablemos de temas de género, ¿verdad? Que son esos temas álgidos que causan muchos nudos y que para poderlos entender tenemos que posicionarlos. Y aquí repito un poco lo que David decía, que estos temas necesitarán algún contenido, ¿verdad? Y agregaría también que estos contenidos son conflictivos, pero siempre estos contenidos tienen que dar a conocer a las diferentes partes para que el estudiante o la estudiante tenga las herramientas de poder hacer una lectura global de lo que tiene a su alrededor, ¿verdad? Y bueno, esto para respetar los tiempos.
Bueno, yo diría que desde la academia podemos hacer cosas siempre y cuando pensemos que tenemos que tener interlocutores, ¿verdad? Sea a los docentes que están en las aulas, sea en primaria o en secundaria, también a las personas encargadas de la construcción de la política curricular. Es decir, nosotros podemos incidir aportando la construcción de un conocimiento, pero también movilizando las discusiones, los diálogos, ofreciendo espacios para entender también qué es lo que se vive del otro lado, que eso es lo que se puede perder en el camino, y no solo la visión del académico especialista que investiga, ¿verdad?, de cómo deben ser las cosas, sino que debe haber un equilibrio en esas dimensiones. Los programas de estudio claramente necesitan cambiar, pero esto requiere un compromiso y un diálogo político, ¿verdad?, que en este contexto me parece que puede ser una oportunidad, pero lo veo un poco difícil. Hay espacios de diálogo, parece que están un poco cerrados con el gobierno, en gran medida. Eso no quiere decir que no se vaya a intentar. La construcción de una propuesta de formación ciudadana, sea dentro de los estudios sociales o la educación cívica como tal, yo diría que tiene que ir en esa dirección. O sea, pensar no en crear un sujeto a futuro, sino en generar las condiciones de reflexión sobre lo social y lo político de esa persona que está viviendo su día a día. Y eso implica también obligar, condicionar un poco al docente a que también asuma su posición como sujeto ciudadano político, ¿verdad? Es decir, porque al final de cuentas está enseñando y él también forma parte de la sociedad, él también tiene visiones, condiciones. ¿Cómo manejamos esas temáticas? Y el horizonte de ese programa o de esa ciudadanía, yo diría que debe ser la reconstrucción del proyecto de comunidad que se está desquebrajando y que estamos considerando que puede ser prescindible, por ejemplo, un Estado de Derecho solidario. Creo que ese debería ser el horizonte de una formación ciudadana para el siglo XXI.
Bien, agradecemos la participación del día de hoy a Jessica Ramírez y a David González al haber compartido con nosotros todo su conocimiento y experiencia.